En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Acapulco, Juan Jorge, conocido fraguador, vende calzoncillos de lata como si fueran de acero, y a los que no se los compran, Acapulco los emborracha, yeye, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, yeye, shalalala. Wow, 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 wow. Y Acapulco es apreciado y respetado, pues a pesar de sus fraguas, muchos le deben favores, y a los que no se los deben, Acapulco los emborracha, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, quedan pocos que se opongan a Acapulco, son más los que chupa medias que los que no chupa medias, pues Acapulco los emborracha, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha, yeye, shalalala. Pero un buen día, Juan Jorge, un buen día, Acapulco, fue pisado por un trolley, y los que de él dependían quedaron desamparados. Y Acapulco los emborracha igual, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha igual, yeye, shalalala. Acapulco los emborracha.
Esta segunda parte de Diálogos Comanches, empezamos este bloque escuchando Acapulco los emborracha, del Cuarteto de Nos. Este es del disco que hizo, el primer disco del Cuarteto de Nos con Mandrake Wolf. Así que estamos hablando de la prehistoria de este grupo maravilloso que es el Cuarteto, que seguimos, queremos y creemos en él hasta el día de hoy, ya después de esta innumerable cantidad de discos, más aún de canciones, más aún de conciertos y del éxito tremendo, y algún día se van a escribir tesis con respecto al éxito del Cuarteto, de cómo de esta canción con este tipo de letras y llegó sobre todo de la mano de Santiago y de Roberto, creo yo que ahí hay más allá de mi queridísimo amigo Alvin y de Ricky Musso también y de todos los demás que han participado del Cuarteto, me parece que Alvin, Roberto y Santiago en particular, esa especie de corazón desde este primer cuarteto hasta ahora, tienen una magia muy particular y algo que un día alguien lo va a tener que estudiar realmente a fondo. A mí se me ocurrió como forma de hablar de otra cosa mientras juega Uruguay, quién sabe cómo nos está yendo, pero sí les puedo adelantar. Me animo a decir la siguiente profecía, que si ganamos y nos va bien, va a haber periodistas que vamos a decir que vamos a ser campeones del mundo, o que estemos favoritos, o algo peor todavía, que es muy del periodismo nacional, que es decir que somos favoritos sin decir que somos favoritos. Decir, nosotros no somos favoritos, pero mereceríamos serlo, o en realidad para nuestra mente sí. Y estoy generalizando algo que no siempre se da, ¿no? Pero bueno, y si perdemos, habrá gente muy pesimista, pensará que ya nos estamos volviendo y, y que en este mundial no pasó nada. Seguramente ninguna de las dos cosas. El otro día alguien decía, el primer partido es el más importante y yo no soy mucho de estadísticas, no sé tanto, ni me gusta tanto mantenerla, no creo aparte en las estadísticas, pero sí lo que recuerdo es que España, el año que salió campeón del mundo, el primer partido lo perdió contra Suiza, Suecia, no me acuerdo bien, pero sé que el primero lo perdió y que después todo el resto lo ganó, y también sé que todo lo ganó por un gol agónico, pero bueno, salió campeón del mundo. Así que la selección española, estamos hablando el año que Uruguay le fue bárbaro también, que salió cuarto. Así que, decíamos, no sé lo que estará pasando en este partido, pero si hay alguien que por casualidad está escuchando este pequeño espacio distinto, estamos pensando, vamos a hacer algo diferente. Y una de las cosas es recomendarles, hay un canal de Spotify que se llama Más allá de tus ojos, búsquenlo y es del locutor Nicolás Grigi, y que él lo que hizo fue agarrar una serie de cuentos y hacerlo tipo audiolibro, audiocuento sería, para la gente que no puede leer, y después para la gente que tiene ganas de repente ir en el coche escuchando algún cuento, o antes de irse a dormir, escuchar alguna historia. Y en este caso, bueno, elegí un montón de cuentos de mi autoría, tengo esa suerte, y en particular este que se llama La Posesión, vamos a compartirlo, vamos a escucharlo, vamos a hacer algo diferente todos juntos.
La Posesión, de Joaquín Doldán. Los recreos del liceo duraban 5 minutos. Era una prematura prueba de la relatividad del tiempo, ya que en ese breve lapso se iba al baño, se comía, se hablaba e incluso se repasaba para un escrito. Hace mucho no veía a Carla, una compañera de otro grupo con la que solía intercambiar libros, cuando llegó el rumor. Primero que tenía una enfermedad, luego de que se trataba de algo mental y más tarde de que estaba poseída. Incluso llegaron a afirmar que la iban a exorcizar. Pero un día volvió. Estaba como siempre, una chica alegre, estudiosa, sociable. Me cruzó en el patio y me gritó nuestra clave. Tengo libro. Yo también. Respondí. Al otro día nos sentamos lejos del bullicio a hacer nuestro canje. Llevé Ojos de Fuego, de Stephen King, y ella trajo Legión, de William P. Blatty. Se me escapó decirle, este no es el autor de... Y sonrojé. Ella sonrió, sí, el del exorcista. Sin que yo agregara nada, me contó lo que había pasado en esos meses. Sonó el timbre, y si bien éramos de los que jamás nos quedábamos afuera de la clase, seguimos ahí sentados. El patio quedó desierto, se nubló y de la bahía llegaba un zumbido. Lo normal hubiera sido que apareciera la scripta a ordenarnos entrar a clase, pero el liceo parecía haber quedado vacío. Solo se oía su historia, llena de otras voces, de lagunas en la memoria, de médicos, de internaciones, de lesiones en las muñecas, de una enorme herida en la espalda. Mirá, dijo levantando su camisa. Era una marca roja que iba de los hombros a la cintura. Sé que vino alguien y me lo sacó de adentro. Hicimos silencio, sonrió. No era un cura, dijo de repente. Fue extraño, porque estaba a punto de preguntárselo tanto que me hizo dudar de que lo hubiera hecho. Pero era, no sé, el diablo. Los árboles del patio se inclinaron un poco. Les dicen presencias, son espíritus perdidos, se meten en cuerpos casi sin querer, y por favor no te asustes, en realidad no se pueden ir muy lejos. Quedan enganchados, te los sacan de adentro, pero andan cerca. Terminó de decirlo y clavó su mirada en la mitad del patio. Instintivamente, miré hacia allí. Noté que hace un rato no podía respirar bien. Supongo que era miedo. Creía ver el aire más espeso. Se me escapó un pequeño temblor, ojalá que imperceptible. Por suerte logré preguntarle, ¿y vos cómo estás ahora? Volvió la vista hacia mí y encogió los hombros. Te va a gustar, es de los tuyos. Este también, le contesté. Se levantó, y sonó el timbre de salida. Me apuré al mezclarme con mis compañeros. Nunca leí Legión. Sentía que ninguna historia de terror podía superar el relato de Carla. Seguimos intercambiando libros hasta que yo me fui a la universidad y ella quedó embarazada de su novio. No pudo cumplir su sueño de ser profesora de literatura. Ahora solo la veo por redes sociales. Siempre sonríe.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y para terminar, espero que le haya gustado La Posesión. Más allá de tus ojos, acuérdense, en Spotify, Nicolás Grigi es el locutor y tiene muchísimos cuentos que pueden escuchar y ojalá que disfrutar. Y yo pensé cómo terminar este programa de una forma diferente. Y hay un texto que me encanta de Eduardo Galeano que se llama El fin del partido. Y me parece que, bueno, justamente antes de que llegue el fin del partido de la selección en esta mañana, en este tiempo de fútbol, vamos a rescatar algunas de las cosas importantes del fútbol con este texto hermoso en la voz del propio y querido y admirado Eduardo Galeano. Vamos a escuchar El fin del partido y así nos despedimos. Hasta el próximo jueves. El próximo jueves estamos acá en un nuevo Diálogo Comanche en Uniradio, la 107.7 FM. También acuérdense que pueden escucharla online, uniradio.edu.uy. Y mi nombre es Joaquín Doldán y me encanta hacer radio, me encanta estar acá con ustedes. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos.
El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste comiéndose las uñas al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a $20 la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sölle, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies. Chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto. Y ahora, ya nacidos, se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.